Bien, hermanos, quiero hacerles una pregunta muy honesta. Y no quiero que respondan esa pregunta audiblemente, sino que la respondan en su corazón, hermanos. La pregunta es, ¿dónde estás hoy en tu caminar cristiano? ¿Dónde estás hoy en tu caminar como creyente? Al intentar seguir las pisadas de Cristo, ¿cómo estás? Probablemente en tu corazón puedas responder, estoy agotado, como escuchaba hoy algunos hermanos que estaban siendo animados, estoy agotado un poco, las dificultades han sido muchas, los desafíos en todas las áreas han sido muchas y estoy agotado. Otros podrían contestar, estoy angustiado, hermano, porque miro mi propio pecado. A medida que voy avanzando en este camino, me doy dando cuenta de que soy cada vez más consciente de mi pecado. Y eso me abruma. Y a veces hasta suelo pensar que me van a hacer falta fuerzas para llegar. O algún otro podría decir todo lo contrario. Y probablemente este no lo va a decir audiblemente a otro, no lo va a compartir y puede decir, bueno, yo estoy satisfecho, hermano, mi vida cristiana es una vida en donde yo voy de victoria en victoria y ya yo lo alcancé, yo vengo acá porque estoy siguiendo las ordenanzas del Señor, no, ya yo alcancé, ya yo sé lo que tenía que saber acerca de la vida cristiana y acerca de la teología. Bueno, estas son tres respuestas diferentes que probablemente puedan haber contestado en sus propios corazones, pero las tres tienen una misma raíz en la respuesta y es la tendencia a olvidar que quien empezó la carrera es quien te está ayudando a avanzar hasta el final. El que empezó la carrera es el que te conduce hasta el final y entonces eso puede abrumarnos y podemos perder de vista eso. Ahora, otra pregunta es, ¿cómo debe vivir el cristiano que Cristo ya alcanzó, pero que todavía no llegó a la meta? ¿O qué mentalidad debe tener quien fue alcanzado por Cristo y, sin embargo, debe seguir corriendo? ¿Cuál es nuestra mentalidad en esta lucha? Bueno, vamos al texto en Filipenses, porque estas son las preguntas que responde nuestro texto el día de hoy. En Filipenses 3, del versículo 12 al 16, que es básicamente la continuación de la lectura pública. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3, versículo 12. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esa misma actitud y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hasta aquí el texto que vamos a estar meditando hoy. Y el mensaje de Dios para nosotros en este día es, porque Cristo ya nos alcanzó, debemos seguir hacia la meta que todavía no hemos alcanzado. Porque Cristo ya nos alcanzó, nosotros debemos seguir hacia la meta que todavía no hemos alcanzado. Hay una meta que alcanzar. Y lo vamos a ver en tres movimientos que surgen del texto. El primero es seguir con humildad, reconociendo quién empezó la carrera. El segundo es seguir con enfoque, mirando hacia la meta. Y el tercero sería seguir avanzando juntos, aferrados al Evangelio. Así que empecemos con nuestro primer encabezado. Y yo quiero que miren nuevamente conmigo el versículo 12, cuando Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Y la pregunta que salta del texto inmediatamente es, ¿qué no has alcanzado, Pablo? ¿Qué es eso que todavía no has alcanzado? Y para entenderlo, entonces, recordemos lo que él viene diciendo desde el versículo 7, que es nuestro contexto, así entenderemos qué no ha alcanzado. Él dice en el versículo 7, dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por el que lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que produce de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Entonces vemos como Pablo dice que todo lo que antes era para él ganancia, entonces él lo tiene por basura. Y más aún, él considera como basura a todas las cosas que él había ganado, no solamente la que él había obtenido por herencia, como meditamos el domingo anterior, sino todas las cosas que él había, por las que había peleado. Entonces él dice, yo lo considero como basura, ser hallado en él es lo que yo quiero, conocer el poder de su resurrección es lo que yo anhelo, y participar de sus padecimientos, ser como él en su muerte y llegar a la resurrección de los muertos. Eso es lo que Pablo después continúa diciendo, que no ha alcanzado todavía. Él dice, yo no he llegado hasta ahí. Yo no lo he alcanzado todavía. Y nos está diciendo que esa justicia de Dios que él habla es lo que él tenga que alcanzar. Eso es lo que él no está diciendo en la carta. No está diciendo, bueno, yo me esfuerzo ahora porque tengo que alcanzarlo. Y como tengo que alcanzarlo, entonces avanzo. No, porque el versículo 3 del mismo capítulo deja claro que él no pone su confianza en la carne y él no pone su confianza en los logros, porque su gloria es Cristo. Así que Pablo no está diciendo pretendo alcanzarlo. Pablo está afirmando no lo he alcanzado y no he alcanzado conocerlo. Y en el versículo 9 les deja claro que él espera ser hallado en él, no teniendo su propia justicia derivado de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Entonces, Pablo no está buscando sencillamente la aprobación de Dios. Él no está buscando que él ganar, que el Señor lo espere con una condecoración a él en su vida como creyente. Él sabe que su justicia no viene de sus logros humanos y por eso estima todo como pérdida. De manera que Pablo conoce su posición delante de Dios, que es en Cristo Jesús, es lo que venimos viendo en la carta. Y él tiene confianza, hermanos, en la verdad que expresa el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 14. Porque una sola ofrenda hizo perfectos, dice el autor de Hebreos, para siempre a los santificados. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Eso qué quiere decir? Lo que dice el texto, que fue hecho una sola ofrenda, una sola vez y para siempre, y está consumada. Es definitiva. Y hace plenamente perfectos a todos los que creen en él. Por lo tanto, cuando Pablo dice que no ha alcanzado y que no ha llegado a ser perfecto, se refiere a que todavía no alcanzó el objetivo final de ser conformado a la imagen de Cristo plenamente. Y lo que están tomando nota es plenamente el énfasis. Porque recuerden sus palabras en 1 Corintios 13, 12, que dice, ahora vemos, como por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Y eso hace eco de las palabras de Juan, cuando dice que seremos como él, porque le veremos cara a cara también y tal cual como él es. De manera que acá entra una tensión muy importante que nosotros hemos escuchado, pero que tendemos a perder de vista en nuestro caminar, y es la tensión de que el perfeccionamiento en la vida del creyente es progresivo. Se nos olvida. Cuando nosotros estamos caminando y nos sentimos cansados, cuando nosotros estamos caminando y nos sentimos agotados O cuando nosotros caminamos y pensamos que ya lo alcanzamos, se nos olvida que no hemos alcanzado nada, hermanos, todavía. Necesitamos ser perfeccionados. Y el mismo Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, dice Pablo, la santidad en el temor de Dios. Y entonces esto hace eco de otra exhortación que le hizo en la primera carta a los Corintios también, en el capítulo 5, versículo 7, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nuevamente los llama a limpiarse de la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Ya hemos sido entonces limpiados de la levadura, si hemos creído en Él. Ya hemos sido entonces perfeccionados en Cristo, si hemos creído en Él. Porque Cristo ya hizo posible esa realidad por medio de su sacrificio. Pero entonces, ¿qué nos queda por delante? Según Primera de Corintios, según lo que Pablo está diciendo, y el motivo por el cual él tiene una actitud mirando hacia adelante, nos queda el limpiarnos de los restos de la vieja levadura que quedan en nuestro viejo hombre. Y Pablo lo sabía bien. Pablo conocía muy bien que su lucha era férrea. Era una lucha diaria. Pablo sabía bien que cada día que se despertaba, él tenía que hacer resoluciones, pero no con el viejo hombre, sino con su nueva mente, con su nuevo entendimiento, como nueva criatura que es. Él debía ese día entonces también mortificarse, mortificar la carne y renunciar al viejo hombre. Entonces esa limpieza debía hacerse, y esa limpieza es tarea de todo creyente. Y entonces esta es la tensión del ya pero todavía no. Ya somos perfectos en Cristo, pero todavía estamos siendo perfeccionados. Y es una santificación que sigue y seguirá siendo, de este lado de la gloria, progresiva. Pero la diferencia es, hermanos, que nosotros tenemos garantía de éxito. Era lo que cantábamos recién. Nosotros tenemos garantía de éxito porque Dios es quien está determinado a que esto suceda. Él mismo se lo propuso. En Tito 2:14, Pablo dice: Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celosos de buenas obras. Él lo hizo para purificar para sí un pueblo, y es lo que Él está haciendo. Y esa es la garantía de que nosotros tenemos de poder llegar hasta el final. Entonces Él sigue diciendo, hermanos, en Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que esto no es sin propósito. Nosotros estamos caminando, tenemos la garantía de que vamos a llegar, y el propósito el Señor lo estableció de antemano para que nosotros podamos llegar. Entonces Pablo dice: pero yo soy consciente que yo no he llegado todavía. Yo sigo luchando. Pero este era el consuelo de Pablo y debe ser nuestro consuelo. Y debe ser la fuente de todo gozo, porque el capítulo 3 abre llamándoles al gozo. Debe ser la confianza de saber que Dios no miente y que Él está comprometido con la tarea de conformarnos a la imagen de Cristo, lo que a nosotros nos produzca el mayor gozo durante nuestro caminar cristiano. Porque la garantía es que el Señor va a llevar esta obra que está haciendo en nosotros a su cumplimiento. Eso lo vemos en Jeremías 32:40, cuando el profeta, apuntando al nuevo pacto que es en Jesucristo, dice, hablando de parte del Señor: haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¡Qué garantía, hermano! Y John Piper, en un comentario sobre este texto, dice, y cito: para garantizar que este pacto no fallará, Cristo toma la iniciativa de crear la fe y asegurar la fidelidad de su pueblo. Trae al pueblo un nuevo pacto, escribiéndole la ley, no sobre piedra, sino sobre el corazón. Qué preciosa verdad que nosotros tenemos para atesorar y confiar en medio de nuestro caminar como cristianos. Esta tensión del ya, pero todavía no, tiene un todavía no. Tiene un todavía no. Todavía la obra de Dios no ha llegado a su cumplimiento final, pero será completa al final de la carrera. Pablo lo sabía muy bien y por eso reconoce que aunque conoce a Cristo verdaderamente, porque Pablo conocía a Cristo, es lo que le había mostrado a los filipenses, eso no implica que haya llegado a un conocimiento pleno y perfecto de él. Así que si tú piensas, hermano, en tu caminar, que ya llegaste, no, no has llegado. Porque de entrada la palabra de Dios nos revela que nosotros no vamos a tener un conocimiento pleno de Cristo. Vemos veladamente. Vemos en parte. Pero debemos anhelar verlo completamente. Y eso es lo que debe producir en nosotros ese ánimo y ese aliento. Y en el texto, él continúa diciendo, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello. Nuevamente, ¿qué aquello? Conocerlo, experimentar el poder de su resurrección, participar de su padecimiento, ser como él en su muerte, llegar a la resurrección de entre los muertos. Eso es aquello de lo que Pablo se refiere que él persigue. Pero eso todavía no estaba alcanzado para Pablo mientras él continuara de este lado de la gloria. Por eso continuaba avanzando a fin de completar la carrera y él sabía que esa meta solamente pertenece a los que perseveran y ese es el llamado del Señor para nosotros. Hoy debemos perseverar, hermanos. Nosotros debemos llegar hasta el final. Y él nos está dejando claro en este texto que eso todavía no será. Esa glorificación que nosotros anhelamos, eso todavía no será. Hermano, yo te aseguro que mañana lunes tú vas a tener que seguir luchando contra el pecado. Y yo te aseguro que el domingo que viene también. Y digo de lunes a domingo porque abarca toda la semana. La lucha es continua. Pero nuestra seguridad está en que, aunque todavía no es, será. Eso será. Y el propósito de Dios para la iglesia, de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. Una iglesia pura y santa, como vemos en Efesios 5:27, se cumplirá, hermanos, tan seguros como que hoy salió el sol por la mañana. Pero en el mientras tanto, y acá está el punto, que esa perfección no se alcance en esta vida, no debe ser motivo de desaliento, sino de ánimo para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la razón nos la da el mismo Pablo en el texto, porque él continúa diciendo en el versículo 12, para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, aunque Pablo avanza con todas sus fuerzas hacia la meta, él reconoce que la verdad fundamental que permite que él llegue hasta la meta final es que Cristo lo alcanzó a él primero. Y la imagen que expresa aquí Pablo con la palabra me alcanzó o ha sido, son otras traducciones, es la imagen no de apretar suavemente, sino de apretar con firmeza. De hecho, hay algunas traducciones que lo traducen como apresar. Así que Pablo probablemente está teniendo en mente su conversión en Hechos 9, donde él iba camino a Damasco. Y el Señor se le aparece y el Señor lo alcanzó a él antes de que él pudiese empezar su carrera. De manera que él sabía que su progreso no nace de su iniciativa, sino que su avance es posible porque Cristo lo apresó a él primero. Nuestros esfuerzos, hermanos, todos los esfuerzos incansables que nosotros podamos hacer, no son más que el resultado de que Cristo nos alcanzó a nosotros primero. Y eso debe ser nuestra confianza, no solo al momento de intentar luchar o de intentar caminar, sino al momento de perseverar en medio de la carrera. Nuestra confianza debe ser que Cristo nos alcanzó primero, si es que hemos creído en Él, si es que Él nos ha alcanzado. Y esto hace eco, entonces, de las palabras de Juan en 15:16, cuando el Señor dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Es decir, Pablo de fondo está diciendo, antes de que yo persiguiera a Cristo, hermano, dice Pablo, Él me persiguió a mí. Y cuando Cristo persigue a alguien, lo alcanza. Lo alcanza. Y lo aprieta fuerte. Esa es la imagen que Él está mostrando acá. Así que desde el momento de su conversión, Pablo puso delante de él la meta de todo creyente: ser conformado a la imagen del Hijo de Dios y conocerlo y seguir sus pisadas mientras el Espíritu Santo obra en el creyente. Solo esto, hermanos, puede explicar cómo un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que era perseguidor y consentidor de la muerte de los cristianos, puede transformarse en alguien que se llama a sí mismo dulos o esclavo del Señor. Por eso Pablo procuraba alcanzar aquello que sabía que estaba seguro para él. Pero que en definitiva Dios ordenó en su decreto divino que él se esforzara también y que él corriera. Nosotros debemos reconocer con humildad junto con Pablo, hermanos, que esa perfección final que se nos llama a perseguir y que está segura por la obra de Cristo, no la alcanzaremos de este lado de la gloria. Pero nosotros debemos proseguir, y así se llama este mensaje, prosigue, nosotros debemos proseguir. Ese premio será nuestro solamente cuando llevemos a la resurrección de los muertos. Ahora la pregunta es, ¿tú anhelas eso? ¿Anhelas la resurrección de los muertos? ¿Anhelas ser libre de tu cuerpo, del viejo hombre que todavía lucha contra ti? Porque ese debe ser nuestro anhelo. Para que cuando nos sintamos sin fuerzas y nos sintamos agotados o nos sintamos que probablemente alcanzamos algo, recordemos que la carrera, hermanos, no la empezamos nosotros. La carrera la empezó Cristo. Y esa es la garantía. Él aprieta fuerte. Y Él no nos va a soltar. ¿Recuerdas lo que eras antes? Para ti que viniste cansado, ¿recuerda lo que eras antes? Estabas muerto. Ibas detrás de otras cosas. Definitivamente no podías ir y alcanzar a Dios. Y Él te alcanzó a ti. Ahora, eso debe ser más que un ánimo y un estímulo para que nosotros nos despertemos y avancemos en nuestra vida. Cualquiera que sea el ámbito, en el trabajo, para los jóvenes en el colegio, en nuestra vida familiar, en nuestro matrimonio, no debemos cansarnos. Y si nos cansamos, debemos reorientar entonces nuestra mirada, porque eso nos va a llevar a nuestro segundo encabezado, que es debemos seguir con enfoque mirando hacia la meta. Porque el que fue conquistado, hermanos, por Cristo y ha sido por Él, no hace otra cosa que proseguir. Él prosigue a pesar de todo, prosigue. Y miremos lo que dice en el versículo 13, que Pablo continúa diciendo, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Entonces note cómo Pablo, básicamente lo que está haciendo acá es repetir la misma idea que estaba diciendo anteriormente, pero añade una frase más en toda la idea, y es que él olvida lo que queda atrás. Y Pablo acá no se está enfocando en decirle a la iglesia que tiene que tener una especie de amnesia espiritual en su vida. No, hermano. Hace un instante les acabo de animar a recordar lo que eran antes, porque eso debe ser suficiente estímulo y suficiente a sentir para poder proseguir. Así que él no se está refiriendo a una amnesia espiritual que diga, bueno, olvídate de lo que queda atrás, listo. No es eso. O como ahora la psicología moderna te dice, bueno, fija tu propósito, fija tu meta al final, olvídate de lo que queda, no mires para atrás, eso te va a hacer retroceder. No, él está pensando más bien en la imagen de un corredor, porque de hecho es la imagen que él utiliza en este texto. Y él está pensando en el corredor que comienza una largada y empieza a correr. ¿Alguno ha visto corredores corriendo en los Juegos Olímpicos? Yo no he visto ni un corredor hasta ahora. Puede ser que hayan sus excepciones. pero que cuando empiece la carrera esté mirando hacia atrás. A no ser de que empezó mal la carrera y entonces mira hacia atrás porque, bueno, ni modo. Pero cuando está corriendo, no he visto que esté mirando hacia atrás. Todo lo contrario. El corredor, por lo general, cuando va llegando hacia la meta, entonces, ¿qué vemos? Que él empieza con todo su cuerpo y su dorso como a extenderse hacia adelante. Y esto es justo la imagen que Pablo está utilizando cuando dice extenderse. Es lo que expresa esa imagen. Es el corredor que va inclinando todo su cuerpo hacia la meta o hacia la línea de llegada, de manera que pueda, aunque sea, sacarle un espacio de ventaja si tiene a alguien que está cerca. Y Pablo se ve como un corredor que está llegando a la meta. Dice: hermano, yo no tengo tiempo para estar mirando hacia atrás, sino que yo me extiendo hacia adelante. Yo me extiendo hacia la meta. Ahí está mi premio. Así que Pablo se visualiza como un corredor, y no es primera vez que él lo hace, porque si recordamos, en varias de sus cartas él utiliza esta misma analogía para describir la vida del cristiano. Una carrera, una largada de resistencia, de perseverancia. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, 24 al 25, Pablo dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen, dice Pablo. Y esa es la imagen que él tiene en la mente. Corran de tal modo que ganen. Corran con todas sus fuerzas. Y en el versículo 25 dice: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, y ellos lo hacen para recibir entonces una corona que es corruptible, pero nosotros, y puedo casi que escuchar una pausa, pero nosotros, ¿qué corona tenemos? Es una corona que es incorruptible, dice el versículo 25. De manera que esta es la actitud que debe tener aquel que entiende que el premio que nos espera al final de la carrera no es otro que Cristo. Es Cristo. Noten en el texto que Pablo no se está enfocando en la meta per se. Él se está enfocando en la actitud del corredor hacia la meta. Porque Pablo no le interesa sencillamente llegar, le interesa el premio. ¿Qué corredor corre sencillamente porque tiene el anhelo desde chico de tocar la meta? Quieren el premio. Y eso es lo que Pablo dice: yo visualizo el premio. Yo no solamente quiero la resurrección de los muertos. Lázaro tuvo la resurrección de los muertos. Yo quiero ser como Cristo en su glorificación. Eso es lo que yo quiero ser, dice Pablo. Y por eso deseaba que los filipenses imitaran su ejemplo. Él deseaba que ellos avanzaran firmemente hacia la meta y les advertía que no se distrajeran en su caminar con las cosas menores de este mundo, porque es lo que él va a continuar diciendo en nuestro contexto inmediato. No se distraigan, no sean como esos que se distraen con las cosas del mundo. Ellos debían recordar que el Señor vuelve pronto. Nuevamente, el contexto inmediato, capítulo 4, versículo 5, él dice: la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres, o de todos los hombres, y después, como de la nada, les dice: el Señor está cerca. El Señor está cerca. Hermano, el Señor está cerca. ¿Qué tan cerca? No lo sé, pero el Señor está cerca. Lo que yo sé es que tú estás cada día más cerca de poder obtener el premio si perseveras hasta el final. Pero en el mientras tanto, nosotros debemos caminar como debían caminar los filipenses, a pesar de cualquier circunstancia, aun si eso implicaba sufrir por causa del progreso del Evangelio. Por eso Pablo en el capítulo 1, en el versículo 29, les dice: porque ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. De esta forma los filipenses tenían que experimentar el todavía no. De esta forma los filipenses tenían que experimentar el poder de su resurrección. Porque nosotros ahora experimentamos el poder de su resurrección. ¿De qué manera? Luchando, hermanos, contra nuestro viejo hombre. Hay poder en ti. Si has creído y has nacido de nuevo y tienes el Espíritu Santo, hay poder en ti para pelear, para avanzar, para continuar. De manera que el llamado es a echar mano de lo que ya tienes. de lo que ya el Señor colocó en ti nuevamente, si es que has creído en Él. Si es que has creído en Él. La motivación de Pablo debe ser la nuestra hoy. Porque el creyente no avanza sin destino, sino que avanza hacia el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Es lo que continúa diciendo en el versículo 14. Lean conmigo en sus Biblias: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, junto con todos los creyentes que fuimos llamados desde la eternidad pasada, y no es cualquier llamamiento el que nosotros recibimos, hermanos. La imagen de este llamamiento, o de la palabra que Pablo utiliza como llamamiento, es el de una convocatoria. Es decir, no es que tú recibiste una invitación a venir, bueno, si quieres pasa por mi casa. No, cuando Pablo dice llamamiento, él está teniendo la imagen, o la palabra da la imagen de que están llamando a alguien desde un gobierno, desde el reinado, para una convocatoria, para llegar a ese lugar y participar entonces de una asignación y participar de una asignación, ¿sí?, que se le da directamente. Pero ese fruto no es tuyo y mío. Ese llamamiento es de Cristo. Nuevamente, no se trata de una condecoración. No te están llamando para ponerte una medalla y decirte, bueno, qué bien lo hiciste, es por tus logros. No se trata de un reconocimiento humano. No se trata de llegar ahí después de la convocatoria y que tú digas, mira, qué linda mi corona. ¿Cuánto me esforcé? No. Se trata del fruto de la aflicción de Cristo. Una iglesia purificada, una iglesia que es posesión suya y una iglesia que tiene esa identidad después de todo, es de Cristo. Entonces, cuando el Señor te llama, no es cualquier llamamiento, pasas a ser de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ese es el premio. Yo soy de Cristo y como soy de Cristo yo sigo avanzando porque después de todo esa es mi identidad. Yo no puedo caminar de otra forma en la vida. Yo camino como aquel que tiene identidad. De manera que el premio, entonces, no es el resultado del obrar de Pablo, sino el resultado del obrar de Cristo. Y eso es un consuelo también, hermanos, porque si evaluamos nuestras obras, entonces nosotros sabemos que no llegamos a la medida del estándar que necesitamos para estar en la presencia del Señor. Pero Cristo ya lo hizo. Y por eso cantábamos con gozo, y por eso cantábamos con alegría. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino que es Cristo en mí. Es Cristo en mí. El enfoque al que Pablo está llamando a la iglesia es una verdad que se distingue en tres realidades concretas y que se desprenden de lo mismo. Es lo que Pablo todavía no ha alcanzado y que espera alcanzar. La comunión plena con Cristo, la resurrección corporal y la glorificación. Y es lo que encontramos en el contexto de nuestro texto. Por eso el premio que nos espera al final hace, hermanos, que esto valga la pena. Hace que cada paso que nosotros demos valga la pena, valga el esfuerzo. Porque como creyentes nosotros no corremos a un vacío, porque Cristo es quien nos guía y nos sostiene como buen pastor. Entonces nosotros no estamos caminando hacia la nada, nosotros estamos caminando hacia la consumación de lo que será su obra al final de los días. De manera que si caminas lento, no pasa nada, hermano. Sigue caminando. Si perdiste de vista el premio y te detuviste, hermano, sigue caminando. Si tú piensas que estás corriendo muy rápido, hermano, está bien, sigue caminando, pero en cualquier caso no eres lo que eras antes, pero tampoco eres lo que serás y tienes que seguir caminando. Eso debemos hacerlo nosotros, debemos seguir caminando, debemos proseguir, porque todavía no hemos llegado al premio. Y lo que tenemos ahora no es nuestro destino, sino solamente un camino que recorrer. Es lo que tenemos ahora, un camino que recorrer en la vida para cada día ser más como Cristo. Y esto debe ser consuelo en medio del sufrimiento, porque el desaliento no viene solamente por una conciencia pobre de desempeño, que muchas veces nosotros podemos tener, sino que también viene por circunstancias apremiantes en nuestra vida. Esas situaciones de dolor que momentáneamente nos hacen a nosotros quitar la mirada del premio. Ese dolor que suele endurecerte. Quizás el ver tu propia vida y el compararte con tu otro hermano y decir, pero yo creo que he hecho más y lo que he obtenido es otro resultado. Y momentáneamente quitas la mirada de la meta y en consecuencia entonces te detienes y empiezas a ver al alrededor. ¿Y qué encuentras alrededor dentro de la iglesia? Pecadores redimidos que están caminando y empiezas a resaltar el error, y es lo que justamente Pablo intenta evitar en la carta, que haya desunión en la iglesia y que empiecen a tener pleitos y contiendas. Eso hace, hermanos, que nosotros nos detengamos y nos estanquemos cuando nosotros perdemos la mirada. Empezamos a tener pleitos, contiendas. Nosotros ya no vivimos según el propósito por el que nosotros fuimos llamados, no vivimos conforme a eso, sino como decía nuestro hermano Jonathan, que citaba a su gel, entonces vivimos, pero no estamos viviendo. Cristo ya nos alcanzó, eso es una realidad inamovible. Cristo ya nos hizo de él, ya nos perfeccionó, ya somos perfectos, pero no avanzamos, no avanzamos. El problema es que si no seguimos avanzando es que muy probablemente eso finalmente termine dando otro fruto. Por eso Pablo nos llama a que nosotros pongamos la mirada en el premio. Y finalmente, nuestro tercer punto dice, seguir avanzando juntos, aferrados al Evangelio. Seguir avanzando juntos, aferrados al Evangelio, ya que Pablo nos recuerda que esta carrera no se corre solo. Acá Pablo nos recuerda que esta carrera se corre como iglesia, se corre juntos. Se corre juntos, palmo a palmo, entre los cristianos. El versículo 15-16 sigue diciendo, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y nuevamente Pablo, pero Pablo, me acabas de decir que tú no eres que no lo has alcanzado, que no has alcanzado la perfección, pero qué me estás diciendo ahora? En nuestras traducciones probablemente encontremos ese tipo de cosas, porque habitualmente para la madurez del creyente se utiliza también la palabra perfecto. Recordarán el capítulo 1 de Santiago cuando dice a llegar la estatura de un varón perfecto. Bueno, en el idioma original no tenían ese problema. Aquí Pablo ahora se está refiriendo a las personas maduras, a las personas que caminan con entendimiento de lo que el Señor los llamó. Y Pablo les dice, miren, nosotros tampoco lo hemos alcanzado, a los maduros, nosotros tampoco lo hemos alcanzado. Nosotros tenemos que seguir caminando. ¿Pero esto quiere decir que había maduros o inmaduros? No sé, puede ser por lo que va a seguir diciendo, pero de momento podemos decir que Pablo se está refiriendo entonces a todos los que comparten su punto de vista, a todos los que están de acuerdo con lo que él está diciendo. Y Pablo con esto hace un giro importante en toda su argumentación, porque ahora se está dirigiendo en exhortación a estos maduros, se está dirigiendo en exhortación a estos que comparten su punto de vista. Y esto nos deja ver otra gran verdad en todo esto. Ya lo que mencionaba al principio. Si el desaliento, hermanos, puede hacer que nos detengamos, también el creer que ya lo alcanzamos puede hacer que nosotros nos detengamos. Aunque parezca contradictorio. La autosuficiencia, hermanos, también estanca. Creer que lo alcanzamos estanca. Y es el peligro que corre todo aquel que se cree muy maduro y que puede llegar a pensar que ya es suficiente, ya yo me conozco las doctrinas de la gracia. Este llamado no es para mí. Obvio que yo sé lo que Cristo hizo por mi vida. Pero ¿cómo estás viviendo, hermano? Porque después de todo, la evidencia de tu convicción es esa. Y ese es el peligro que corres. Por eso Pablo exhorta enfáticamente a tener todos una misma actitud / mentalidad, porque es a lo que está apuntando Pablo. Todos debemos tener una misma mentalidad. Él deseaba que los filipenses como iglesia tuviesen una misma mentalidad y que estuviese alineada con él. Para Pablo, lo principal es la forma de pensar y ver las cosas, porque según nosotros veamos las cosas, entonces directamente nuestra conducta depende de eso. Según nosotros veamos las cosas, entonces nosotros vamos a actuar. Según nuestras convicciones, entonces nosotros vamos a caminar. Y Pablo le dice, necesitamos estar alineados en una misma mentalidad. ¿Y qué mentalidad? Bueno, esta mentalidad incluye participar en los padecimientos de Cristo, llegando a ser como Él en su muerte y proseguir con ansias hacia el premio final. Y es como si Pablo dijera al maduro, vos, que te crees maduro, prosigue, sigue siendo la misma exhortación, prosigue. Ah, para ti piensas que va a ser diferente. No, prosigue, no te detengas, prosigue, está bien. Has alcanzado cierta estatura espiritual, pero debes proseguir porque no has alcanzado la plena estatura espiritual que el Señor ha provisto para nosotros en Cristo Jesús al final. Entonces no existe ese ya lo alcancé en la vida del creyente. No existe, ya lo alcancé. Y ahora Pablo va a dar otro giro y le va a hablar al que no piensa como él. En el versículo 15 dice, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Aquí entonces está apuntando al que no está muy de acuerdo con Pablo. Y esto es muy llamativo en la exhortación que Pablo está haciendo, porque Pablo no está haciendo una imposición. Esto tiene forma de exhortación. Pablo lo que intenta es animar a la iglesia y él sabe que es cuestión de madurez. Hay unos que piensan de la misma forma, que están dispuestos a sufrir por Cristo, pero hay otros que probablemente no estén tan de acuerdo y no estén tan deseosos de hacerlo, y eso no implica que sean menos creyentes que el otro. Son creyentes, pero es cuestión de madurez. Pablo dice, Dios mismo se lo hará saber. No los descarta, como él sigue diciendo en el capítulo 3, al final, llamándolos a que fuesen y tomaran parte de lo que realmente son en su ciudadanía celestial, y dice, hay unos que no son así, a estos, sobre estos sí emite un juicio, pero sobre estos dice, no, el Señor ya se los revelará. ¿Y por qué Pablo hace esto? Y esto es precioso porque es el corazón pastoral de Pablo, porque él sabe que Dios está obrando en la iglesia, hermano. Dios está obrando en la vida de los creyentes. Y probablemente hay creyentes que no sean tan maduros en su vida y no estén dispuestos a participar de los sufrimientos de Cristo, como se nos llama. No estén dispuestos a ir más allá, como fue Pablo, al encarcelamiento. Pero él dice, tranquilo, está bien, yo no. El Señor se los revelará. El Señor se los revelará. El Señor está obrando. Porque el que comenzó la buena obra en ellos, la irá perfeccionando. Y después de todo, Dios hasta el día de hoy trabaja y sigue obrando en la vida de ellos. De manera que Pablo, en Filipenses 2, muestra la actitud de Cristo, que es la actitud con la que debe alinearse todo cristiano. Pero nuevamente, hay unos que no están tan ahí. La actitud de Cristo es la de negarse a sí mismo, pero hay unos que no están tan ahí, pero no pasa nada, hermano, prosigue. El Señor te ha de revelar lo que Él quiere que hagas, según su palabra. Y así se ve la verdadera unidad, hermano, en la iglesia. Se ve de esta forma. Aunque podamos no coincidir en temas, en algunos temas, debemos orar y confiar en que en lo esencial Dios nos guiará. Está bien. Y nosotros debemos ser intencionales en orar y pedir que Él nos ayude a reconocer el error y en la medida que nos acercamos a su palabra, nosotros podamos ser y continuar siendo cada día más como Cristo, teniendo la mentalidad que Pablo se coloca como ejemplo y finalmente se coloca como el ejemplo supremo, que es Cristo, en sufrimiento que ya vimos en el capítulo 2. Pero quiero hacer un paréntesis acá, porque también es importante que se aclare que el texto no está diciendo que habían algunos cristianos que no estaban queriendo negarse a vivir su vida. O sea, no es cuestión de no negarse. Cada quien está llamado a negarse en una medida. Cada quien está llamado a hacerlo. Porque pudiéramos decir, bueno, habían unos que se estaban negando y otros que no se estaban negando. No, la negación de cada uno es particular según lo que el Señor ha llamado a cada uno. Y eso lo vemos nosotros en unos versículos más adelante, en el versículo 18 y 19, nuevamente como Pablo sí habla enfáticamente a aquellos que no estaban dispuestos a negarse. Ahí sí está hablando directamente a estas personas que solamente ponen sus ojos en las cosas de este mundo. Pero en cuanto al Evangelio, la palabra nos deja ver, en toda la palabra, nos deja ver, o en todo el Nuevo Testamento, que el discipulado tiene un costo finalmente. Y no lo puso otro que no sea el Señor. El Señor dice, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo primeramente y después tome su cruz y sígame. Y yo no puedo interpretar esas palabras como otra cosa que no sea, niéguese a sí mismo y después tome su cruz y sígame. Así que, hermanos, todos tenemos una cruz que llevar y todos tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y para eso, me parece que lo dice de una muy buena forma Dietrich Bonhoeffer en su libro El costo del discipulado, y lo voy a citar. Él dice, cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a morir. Puede ser una muerte parecida a los de los primeros discípulos que tenían que dejar su hogar y sus trabajos, o una muerte como la de Lutero, que tuvo que abandonar el monasterio y salir al mundo. Pero es la misma muerte cada vez. Muerte en Jesucristo, dice Bonhoeffer. La muerte del viejo hombre en el momento en que Él llama. Fin de la cita. No sé cómo el Señor te ha llamado a ti personalmente a morir, a negarte a ti mismo. No sé de qué forma. Yo sé que no es una forma igual, es lo que me deja ver la palabra, pero tienes que tomar tu cruz, hermano, negarte a ti mismo y morir. Es cuestión de madurez, dice Pablo. Ya se lo revelará Dios. Cierro el paréntesis. Él continúa en el versículo 16 diciendo, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Por todo lo anterior, bueno, sigamos viviendo, aunque hay personas que no viven de la misma forma y hay personas que no están alineadas con nuestra mentalidad, descansemos, el Señor los va a alinear. Nosotros, hermanos, los que piensan igual que yo, dice Pablo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Y la expresión viviendo según es una expresión militar que significa marchar o estar alineado. Pablo dice, nosotros en marcha, hermanos, en marcha, sigamos adelante. Y Pablo está usando esa imagen para indicarles que debe vivir de acuerdo a una norma. De acuerdo a una norma. Esta no es la mejor traducción de ese texto, pero utilicemos la traducción del texto. Él dice, de acuerdo a una norma. ¿Y qué norma es la que Pablo dice? Bueno, no es otra cosa que el estándar de vida que el Evangelio establece. De una vuelta de la página atrás y lean conmigo el capítulo 1, cuál es el estándar de vida que el Evangelio establece. 29 y 30. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Ese es el estándar de vida. Vivir por Cristo, Él nos alcanzó, pero que nos hayas alcanzado también implica que nosotros, se nos ha concedido, sufrir por Él. Y con esto Pablo está recordando el trabajo que ellos han hecho juntos. Ellos no, Pablo no les está diciendo nada nuevo. Por eso le dice, hermanos, a mí no me es molesto repetirle estas cosas. Él no le está diciendo nada nuevo. Ellos saben el trabajo que ha hecho y Pablo sabe el trabajo que ellos, los filipenses, han hecho junto con él. Pero nuevamente la exhortación es, prosigue. Sigan caminando. No bajemos el estándar. No cedamos el terreno que nosotros hemos ganado en el trabajo y en nuestra participación por el Evangelio. Entonces lo que juntos han alcanzado es comprender el Evangelio, entender que el Cristo crucificado es mayor, el mayor modelo de vida que puedan seguir. Entender que Cristo, nuestro Señor, es nuestro mayor modelo de vida que nosotros podemos seguir. Pero no es un Cristo que no haya pasado por el sufrimiento. Es uno que pasó por el sufrimiento. Y en nuestro discipulado, hermano, entonces nosotros tenemos que parecernos a Él también en su muerte. Y estamos llamados a eso. Pablo en el capítulo 4, el versículo 9 de la misma carta les dice, lo que también ha aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practique. Y el Dios de paz estará con ustedes. Hermoso. Por lo tanto, Pablo los está llamando a vivir conforme a la manera en la que ya seguían a Cristo antes de recibir esta carta. Y esto es lo ya alcanzado por ellos. Él los llama a velar para que nadie se desvíe de este camino. Y Él los continuará llamando a velar en el resto de la carta y a tener gozo en medio del camino. Porque debemos proseguir. No olvidemos, hermanos, una forma de pensar correcta conduce a una vida recta. Y por eso Pablo concluye exhortándolos a vivir conforme al conocimiento que tienen de Cristo, ya que su conducta debía reflejar su convicción en la verdad del Evangelio y en consecuencia vivir de acuerdo con lo que Dios ya les había mostrado. De manera que debían mantenerse gozosos en el Señor y deberían mantenerse avanzando con la mirada puesta en el premio final que les espera. La madurez cristiana, entonces, se reconoce en que ninguno ha llegado. La madurez cristiana se reconoce en que todavía nos hace falta un camino largo por delante. Es un camino que es seguro. Utilizando la analogía de la muerte como un río, no sabemos qué tan cerca está el río para cada uno. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que tenemos que seguir peleando. Y que tenemos que seguir caminando. Prosigue. No retrocedamos. Detenerse no sería consistente con nuestro llamamiento. Definitivamente no. No sería consistente con la identidad que nosotros hemos recibido. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Y allí ha trazado el camino, hermano. Él es el ejemplo mayor que nosotros podemos recibir para nuestras vidas. Y ese debe seguir siendo el estímulo día a día para nuestra renuncia. Ese debe seguir siendo el estímulo. Y ese estímulo no debe competir con ningún otro estímulo de este mundo. Es que no se compara, hermanos, el estímulo de saber que nuestro Señor y Salvador se encarnó y vivió acá. Participó de nuestro sufrimiento y se expuso a la vergüenza de nuestro cuerpo solamente para salvarte a ti y a mí si hemos creído. Ese es el Evangelio. Pero este Señor no se quedó muerto. Él resucitó para asegurar entonces que sus palabras eran verdad y para asegurarnos a nosotros un destino seguro. Eso es lo que el Señor ha hecho. Porque si no fuese así, dice el Señor, yo se los hubiera dicho. Prosigue, hermano. Prosigue hasta el final. Y que sea como las palabras de Pablo en Colosenses, del capítulo 1, del 21 al 23, dice, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo Jesús, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y ese verso no se queda ahí. Y ese es nuestro ánimo para hoy. Esto Él hará. si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, hermano. ¿Y cuál es el evangelio? Nuestra única esperanza. El que se nos proclamó. Pablo sigue diciendo que fue proclamado a toda creación debajo del cielo y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El que se nos proclamó, ese evangelio que nosotros hemos creído, es el que nosotros tenemos que abrazar. Pero si tú no eres creyente y estás en este lugar y has escuchado el ánimo a proseguir y de alguna forma no te has sentido identificado porque tú dices, es que yo ni siquiera he empezado a correr la carrera. Recuerda, hermano, que la carrera no la empieza tú, desde el punto de vista de Dios. Pero que estés en este lugar pudiese estar implicando que el Señor, y en efecto lo es, vino a ti. No le des la espalda. No le des la espalda. Porque no tenemos otra garantía. Nuestra garantía es Cristo. La garantía de que las palabras de Apocalipsis, le pido que me acompañe con su Biblia, Apocalipsis capítulo 21, de que esta sea nuestra esperanza, solamente está en Cristo. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Versículo 4: Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Porque las primeras cosas han pasado. Y el versículo 5 dice: el que está sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y aquí estamos los creyentes. Sigue diciendo el final. No quiten su mirada de la Biblia. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. La buena noticia del Evangelio hoy es que Cristo ya venció, hermano. Cristo ya venció. Y si tú estás en Cristo, estás seguro. Y si tú estás en Cristo, hermano, sabes que llegarás hasta el final y tú escucharás estas palabras. ¿Cómo debe vivir el cristiano que Cristo ya conquistó pero que todavía no ha llegado a la meta? La respuesta está en una sola frase: avanzando hacia la meta final. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra fue escrita para que por el consuelo y la esperanza, Señor, para que por su sabiduría, Señor, nosotros tengamos esperanza en este tiempo presente. Y tú has traído esperanza a nuestros corazones, recordándonos, Señor, que ya tú nos alcanzaste. Y que porque tú nos alcanzaste, Señor, nosotros tenemos que seguir caminando para poder obtener aquello que todavía no hemos alcanzado. Yo te suplico, Señor, que tú nos des la gracia de poder correr con determinación. A pesar de nuestras circunstancias, Señor, a pesar de lo que podamos sentir, a pesar de muchas veces nuestra visión miope de las cosas, que solo se enfoca en el hoy y nada más. Sí, es una verdad que todavía no hemos llegado a la consumación de tu obra, pero también es una verdad que esa obra es segura, Señor. Y eso te ruego, nos ayude a nosotros a tener gozo en medio de las pruebas, a tener gozo en medio de las circunstancias, Señor, y que nos aferremos a esta verdad que es segura. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén.